Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos con este monográfico sobre volar. En esta ocasión no vamos a volar nosotros, sino que vamos a hacer volar un dron. Saludamos para ello al sargento Eduardo de Guardia Civil de Navarra. Sargento, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por invitarnos.
Estamos hablando de volar en aviones, de volar en avionetas, en helicópteros, en parapentes, y en esta ocasión no vamos a ser nosotros quienes vamos a volar, pero sí que vamos a volar, en este caso, un dron. Si te parece, lo primero, como formas parte de Pegaso, de ese cuerpo, cuéntanos un poquito qué funciones y qué es.
Pues mira, la Guardia Civil detectó hace varios años que todo el tema de las aeronaves, ¿no? Nosotros controlábamos las aeronaves, pues que cometían un delito, que hacían algo malo, y dijeron, venga, vamos a crear 57 equipos Pegaso para que hubiera alguien que controlara previamente, ¿no? Pues para que tuviera un conocimiento de las aeronaves, de los aviones ultraligeros, de los drones, de absolutamente todo, pero desde un control previo, ¿no? Administrativo. Sí. Operativo en el terreno, no solamente cuando había un problema. Entonces se crearon estos 57 equipos Pegaso. Ya te digo que al principio, sobre todo, enfocados a la aviación deportiva, ligera, ultraligera, aeródromos, y luego ya vinieron los drones. Así que con eso ya tuvimos un crecimiento exponencial. Y ahora, la verdad, pues nos dedicamos fuertemente al tema de los drones porque, vamos, es un mundo en continuo despegue.
Ahora vamos a hablar de recomendaciones, vamos a hablar también de algo de la normativa, que a veces puede parecer molesta, pero que tiene un fin, y además que cuando te lo explican es que es muy lógico que haya esa normativa detrás de esos drones. Voy por dos lados. Por un lado, Eduardo, volar un dron, entiendo que mola, que está guay. Claro, cuando ya te pones a nivel profesional, entiendo que es molar, pero hay cierta presión mayor, ¿no?
Evidentemente. Y sobre todo, pues mira, ESA, que es la entidad española que se dedica al tema de toda la aviación, lo que ha detectado es que, evidentemente, ha regulado en función del riesgo. ¿Qué es más riesgo? Por ejemplo, cuanto sea más pesado un dron, tiene más riesgo. ¿Qué pasa? Pues que, aparte de que son más baratos y más manejables, más divertidos de manejar, los drones pequeños, por eso se suelen utilizar más para fines recreativos. Y luego ya cuando nos vamos a un dron más pesado, ya tenemos que cumplir muchos más requisitos. Primero, porque es mayor riesgo. Por ejemplo, sobrevolar personas que no sepan que tienen un dron encima. Pues tengo que tener mucha más precaución y tengo que tener más, por ejemplo, tengo que poner, puede ser un paracaídas, un protector de hélices, etcétera, etcétera. Pero por eso hay drones mucho más divertidos, como te decía, que son muy pequeñitos, pero pequeñitos no quiere decir que sean menos peligrosos, claro. Porque cogen unas grandes velocidades, puedes hacer muchas virguerías con ellos y oye, yo hoy voy a intentar darte unas pequeñas recomendaciones para volar con seguridad.
Sí, sí, oye, esas recomendaciones que ahora vamos a escuchar, y antes de eso, Eduardo, claro, con un dron es que podéis hacer un montón de cosas que antes eran muy complicadas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Javirada, ¿no? Que igual tú puedes estar con un dron viendo qué es lo que está pasando sin necesidad de tener un helicóptero, por ejemplo, o incluso, no sé si a la hora de alguien que está tratando de huir en un coche, claro, con el dron puedo por lo menos saber por dónde va, ¿no? No lo voy a poder detener, ¿verdad? Pero sí que puedes saber hacia dónde va, ¿no? De una manera muy sencilla.
Pues imagínate lo que has dicho, para un control de una gran aglomeración de personas, yo puedo estar apoyando al dispositivo policial y le doy una visión desde un punto elevado 360, enfoco donde quiera el jefe de ese dispositivo y puede tener pues una mejor reacción, un mejor posicionamiento y punto de vista de todo lo que está pasando. Imagínate que antes necesitabas un piloto, un montón de mecánicos, un helicóptero, era mucho más complicado. Sin embargo, ahora mismo, con un pequeño equipo y con un dron, que no olvidemos que es mucho más barato que un helicóptero, pues te puede dar esas funciones e incluso te diría que alguna más, porque podemos, es un medio mucho más pequeño, puedes ir en zonas que igual un helicóptero antes le era más complicado.
Y con mayor riesgo.
Exactamente. Y tienes una mayor, como es un medio más pequeño, tienes una mayor agilidad, ¿no? Oye, ahora mismo tienes un dron y tienes varios pilotos. Igual estás volando varias horas. Antes con un helicóptero tiene que tener unos descansos, tiene que tener una seguridad, evidentemente. Pero ahora puedes tener con un mismo dron, puedes tener varios pilotos o puedes hacer varias. Es mucho más flexible.
Claro, y ese dron te permite tener, como decías, una visión, ¿verdad? Una vista de, oye, qué está sucediendo, o está todo tranquilo, o incluso, oye, mira, vete a mirar ahí qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Se veía antiguamente, o mira, se ve en las Javiradas, siempre las unidades especiales se ponen en lo alto del castillo, lo hemos visto en desde hace muchas ediciones de las Javiradas, pues ahora mismo despliegas el dron y le das al jefe del dispositivo, que es el que tiene que tener conciencia de lo que está pasando para mayor seguridad, le das una visión en directo.
Qué bueno. Vamos con esas recomendaciones para quienes, bueno, usen ese dron. No sé si va más enfocado a nivel profesional o incluso a nivel diversión, ¿no?
Pues mira, lo voy a enfocar a nivel diversión, porque ciertamente a nivel profesional ya requiere una documentación.
Está todo ya muy regulado, ¿no?
Exactamente, muy técnica, manuales de operaciones, estudios aeronáuticos de seguridad, y nos pasaríamos la entrevista si nos haría demasiado larga. Así que nada, mira, en primer momento lo que queremos es concienciar de seguridad. Yo creo que una de las primeras funciones que tiene Pegaso, esa concienciación de seguridad, esa función pedagógica. Y es sobre todo que voy a volar el dron y no es... Tengo que prepararme, ¿vale? Yo recomiendo entrar en la página web de AESA. ¿Por qué? Pues porque ahí tengo mucha información. Debo saber qué dron quiero volar, ¿vale? Y en primer momento, tres pequeños consejos. Digamos un poquito más de normativa y luego ya operativos, ¿vale? Primero, tengo que registrarme en el 99% de los casos. El dron que tengo en el momento en el que tiene cámara, tengo que registrarme en la página web de AESA como operador de drones, ¿vale? Eso quiere decir que gratuitamente yo me registro y no tiene ninguna pega. Lo único que necesito es el certificado digital de firma electrónica. Necesito un seguro de responsabilidad civil, que no lo tengo que tener todo el año, porque muchas veces tengo un dron, lo uso dos veces al año, no me voy a sacar para todo el año. Pero en el momento de levantar el vuelo tiene que estar en vigor, ¿vale? Igual por un día, unas horas. Hay muchas modalidades de seguros de responsabilidad civil. Y luego, dependiendo del dron que tenga, tengo que tener una titulación. Por ejemplo, si tengo menos de 250 gramos, mi dron tiene menos de 250 gramos, con que me familiarizara con el manual del dron, me valdría. Si ya voy subiendo un poquito más, hablamos de categoría abierta, la primera categoría, tampoco me voy a meter mucho ahí, tendría que tener una titulación que es teórica, que me saco gratis en la página web de AESA, ¿vale? La parte teórica es gratis en AESA y luego me tendría que hacer una formación autopráctica. Vale. Algo bastante sencillo y, bueno, para tener esa conciencia de seguridad tengo antes que ver y también dónde quiero volar. Ahora los consejos prácticos. Y es, por ejemplo, hay una aplicación que es fundamental para cualquier piloto de drones, que es Drones en Aire o En Aire Drones. Yo pongo en Google Drones en Aire, cualquier buscador de internet, Drones en Aire, me sale una aplicación que me sale un mapita de España, me acerco donde yo quiero volar o a mi comunidad autónoma, mi provincia, lo que sea, y yo veo una serie de circulitos. Yo digo, yo quiero volar aquí, pincho, y me va a decir qué problemas hay ahí, porque puede haber un problema. Igual, yo estoy tranquilamente y tengo un aeropuerto a 3 kilómetros y, oye, puede suponer un riesgo. ¿Qué recomiendo yo? Irme a zonas, primero, ver que es una zona donde puedo volar, y segundo, irme a lejos de infraestructuras, pues, por ejemplo, en el tema aéreo, ¿no? Puede haber una base, por ejemplo, como aquí en Agoncillo, cerca de Navarra, que es una base de helicópteros de maniobra, que si yo vuelo el dron ahí puede suponer un riesgo mayor.
Claro.
Por eso recomendamos ir a zonas que no tengan ninguna limitación o, por ejemplo, un tema medioambiental. Aquí en Navarra hay una diversidad medioambiental enorme y puedo estar, yo no lo sé, y puedo estar volando al lado de donde haya nidos de aves protegidas. Así que yo lo puedo consultar todo eso ahí y ese es el primer paso.
Vale.
Segundo paso, vuelo responsable, ¿vale? Y yo recomiendo irme a una zona aislada. Si yo quiero hacer... Porque al final lo bonito del dron no es levantarlo y tranquilito. No, lo bonito del dron es pues pilotar un poco, ¿no?
Sí.
Notar que yo le doy al mando hacia adelante y mira, que me coge velocidad, subo, bajo, piruetas, espirales, pues en una zona que no puedo poner en peligro a nadie. Que no haya gente que no participe en la operativa, porque, oye, pues el dron al final, cuanto más me divierta,
más
riesgo puedo generar, ¿vale? Y mucho más cuanto más pesado es. Por ejemplo, recomiendo, pues te vas al campo... Te vas a una zona aislada, el sembrado de trigo que está cortado para no hacer daños en el campo. Una zona aislada, ¿no? Campo, que tenemos mucho campo en Navarra. Venga, luego, lo que te decía, no molestar a nadie, parece una recomendación muy tonta, pero al final puedo estar eso, sobrevolando sobre gente que no está acostumbrada a eso y le supone una molestia, ¿no? Así que cuanto menos gente haya, mejor. Recomiendo no volar sobre edificios porque tiene otra serie de limitaciones. Y venga, hablamos que el 90% de los drones tiene una cámara. Así sí. que, pues, lo que yo no fuera a hacer con mi móvil, si yo no me iba a levantar el móvil y grabar una piscina o grabar en la ventana de nadie, no lo voy a hacer
con el drone.
La huerta
del vecino.
La huerta del vecino.
A ver cómo tienen los tomates.
Exactamente, pues eso, hacer un uso responsable de esa cámara, ¿no? Protección de datos. Y en definitiva, pues ya ves, que intentar volar con seguridad con cabeza. Así que yo creo que esos son los conceptos más básicos que puedo tener.
Yo para terminar, al final te pediré una anécdota, alguna vivencia así un poco graciosa que se pueda contar, pero antes, es verdad que hay mucha normativa con esto de los drones, ¿verdad? Hay, lo que has dicho, ¿no? Todos los drones que sí, que a la cámara, y al principio igual alguien te puede decir, joder, pues si esto, ¿no? Si es un juguete, hay que explicar claramente que no es un coche teledirigido. Uno, porque tiene cámara, y dos, porque vuela y te puede caer encima de la cabeza. Y luego que cuando uno escucha el por qué tiene toda esa normativa, es que es lógico, ¿no? Porque aeropuertos, edificios, zonas con muchísima gente, puedes hacer daño o puedes hacer cosas que no debes, ¿no?
Está claro, está claro. Te pongo el caso que has puesto del coche teledirigido. A nadie se le ocurriría estar haciendo piruetas con un teledirigido y saltando el coche por una rampa y pasándole a 20 centímetros de una persona. O por decir una persona que le pueda yo impactar. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta que al final un dron va por el aire y al final, si le pasa algo técnicamente, que al final es una máquina, ¿no? Se puede caer encima de alguien.
O si no tienes mucha habilidad.
O si no tienes mucha habilidad, porque eso es otra cosa que cabría mencionar. Y esto es como andar en bicicleta o como tener carnet de coche. Yo me saco el carnet de coche con 18 años, 20 o 25, pero si me paso, tengo un manejo del coche, tal, pero si me paso 2 años sin conducir, cuando vuelva a conducir, pues yo te pondría el caso, no voy a practicar metiéndome en el momento de atasco, en el centro de una gran ciudad. Lo haría, pues oye, intentaría coger otra vez el, no sé, el juego de embrague o las distancias del coche en un sitio pues que no pudiera generar peligro. Pues lo mismo con los drones. Por eso decimos los dos dedos de frente y un poquito volar con ese respeto a la seguridad y que, oye, que como, es como que se te caiga una piedra encima. Un dron, al final, es ese peso que hay ante encima. Hay que tener un poquito de cuidado.
Claro, es que puedes grabar cosas que no quieres, incluso involuntariamente. Hablo de la cámara, hablo del peso. Le puedes caer a una persona y hacerle muchísimo daño. Y no te cuento si vuelas en zonas de espacio aéreo, como se le mete el dron a un avión, es que la lías.
Está claro. Y aparte, siempre la aviación tripulada tenía el problema de las aves, ¿no? ¿Qué pasa? Que a igual peso, un dron tiene una batería de litio. Y bueno, se están haciendo ahora mismo un montón de estudios porque evidentemente antes el dron no era un problema porque había 4 drones. Pero ¿qué pasa? Ahora como hay mucho más, pues comparten espacio. Realmente no lo deberían compartir, ¿vale? Quitando las zonas de aproximación, porque los drones lo normal es que no pasen de 120 metros y la aviación ligera y ultraligera y, bueno, ya la aviación no deberían bajar de 500 pies, unos 150 metros. Pero bueno, el caso está en que pueden compartir en despegues y aterrizajes o, por ejemplo, con aviación, no aviación, perdón, sino con aviación deportiva, ¿no? Un parapente y tal. Y imagínate lo que es encontrarte con un obstáculo que tiene una batería, que es lo que te iba a decir antes, que a igual peso que un pájaro, a un fuerte impacto puede incluso arder, explosionar o lo que sea. Así que imagínate pues encontrarte con un obstáculo en un momento que tú crees que es libre, que es, dices, vuelo, o sea, es la libertad de volar, ¿no? Porque estás en el aire y no tienes nada. Pero encontrarte un dron, pues no es. Para la aviación tripulada le tienen bastante miedo, la verdad.
Oye, y la última, ¿alguna anécdota curiosa?
Pues mira, anécdota como tal no te voy a contar. Lo que te voy a contar es el martirio que tienen los aeromodelistas. Yo siempre tenía al aeromodelista, imagínate, pues suele ser gente. Hay mucha gente jubilada, con tiempo libre. Yo siempre les veía como el que le gustaba hacer una maqueta. Sí. Yo siempre veo esa maqueta de un velero o lo que sea, que es muy complicado, que la hacen ellos a mano, que le dedican gran cantidad de tiempo y luego iban y oye, llevaban el velero a un campo y lo volaban, ¿no? Un avión o hay aeromodelistas de todo tipo. ¿Qué pasa? Que antiguamente no suponían ningún problema porque ellos estaban en zonas muy aisladas, tal. ¿Qué pasa? Que con la anterior normativa que tuvimos en España, definieron dron o RPA, que lo definieron en su momento, como una aeronave no tripulada controlada, o sea, controlada por control remoto, valga la redundancia, ¿no? Y ahí en esa definición entraron los aeromodelos. Y empezaron a tener que tener, por ejemplo, un aeromodelo a día de hoy, sí, tiene que tener tiene que estar registrado como un dron y tiene que tener un seguro de responsabilidad civil cuando vuela, a no ser que lo haga desde un campo que tenga ya un seguro federativo, sí, o lo que sea. Y muchas veces vamos, pues eso, vamos con ellos para pues esa conciencia de seguridad o esa función pedagógica y nos dice, jolín, es que llevo haciendo esto 30 años. Y le digo, ya, pero es que desde hace poco tiempo han cambiado las normas y ahora somos los pesados que vamos a decir, oye, pero es que tiene usted que tener ese seguro, tiene que ponerle el código QR del registro, sí, del dron, etcétera, etcétera. Y ya te digo, más que anécdota es, oye, desde aquí un fuerte saludo a los aeromodelistas porque la normativa nueva de drones les ha fastidiado bastante, la verdad.
Sargento Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por explicarlo todo así de bien y así de claro.
Muchas gracias a ti, Alberto, por invitarnos.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.